Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Son las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy es miércoles y a septiembre le mandamos a Parla. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez si al salir de casa no se hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. En esta primera hora, en Poniendo las Calles, te vamos a contar qué es el síndrome de Asperger. Te daremos puntual información de lo que está pasando. Sabrás el tiempo que te espera. Avanzaremos en nuestro plan de vida saludable con Banaclocha y trataremos el marrón que nos supone la caída del pelo. Todo esto siempre salpimentado por las canciones que tú mismo nos pides y otras tantas que tengo yo en mi cofre musical. Y luego te pones a repasar la prensa y te encuentras cosas como que, mira, ya sales un poco del tema de Cataluña, que estamos un poquito hasta las narices, pero es que 8 militares de la Brigada Acorazada de Guadarrama, la de Guadarrama 12, dan clases de gastronomía en el Líbano a cocineros del país dentro de un programa llamado Sancho Panza. El objetivo es confraternizar con la población civil y qué mejor que la comida para estrechar lazos. Para poder dar lecciones, los soldados han recibido formación en varios restaurantes como el Café de Oriente, la Loja del Mar y la Taberna del Alabardero. Las recetas que enseñan, pues lo mejor de nuestra cocina, desde el salmorejo pasando por la paella, el pulpo a la gallega, el arroz con leche. Los cocineros libaneses, que no son tontos, ya han elegido su plato preferido. Es sin duda la paella. Y por supuesto, no nos olvidamos del más débil, del que está malito en casa o está en un hospital, de los que no pueden dormir o de los que están trabajando en la soledad física. También de los voluntarios que acompañan a los enfermos. Estamos con vosotros y por eso, si te apetece hablar conmigo, pedirme una canción, hacer una dedicatoria o saludar a tu gremio, tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, pues pueden hacerlo en el teléfono gratuito 950-60-06, también en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, o en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
No te olvides, los que estamos ya en marcha a esta hora, somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, todos los días, entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, le damos una vuelta de tuerca a un montón de cosas y nos interesamos por cosas que nos llaman la atención, porque igual te pasa lo que a mí, que no sabemos qué es el síndrome de Asperger. Bueno, pues hasta hace unos días muchos lo consideraban una enfermedad, pero realmente no es así. Sabemos que hay genios desconocidos que sufren este trastorno y que están dispuestos a hacer nuevas oportunidades. No hemos querido desaprovechar la oportunidad de conocer un poco más sobre esto, de desmontar mitos y ponernos en su piel, aunque solo sea durante unos minutos. Coral Selfa es gerente de la asociación Asperger de Cádiz y la tenemos esta mañana con nosotros. Buenos días, Coral.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros a estas horas. Realmente, gracias. ¿Tú me puedes decir qué es el síndrome de Asperger?
Bien, pues como acabas de comentar, hay que matizar que no es una enfermedad. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que no tiene cura y, bueno, dura a lo largo de toda la vida. Lo que sí es cierto que si se diagnostica de forma precoz, pues puede tener una evolución bastante favorable.
O sea que, jolín, pero ya reconocer que no tiene cura, ya es que empezamos ahí un poco desanimándonos, ¿verdad?
Bueno, no hay que desanimarse, es simplemente aceptar lo que es, porque es un trastorno, entonces, general del desarrollo, va con el desarrollo del niño. Uh-huh. Y sí que es cierto que si se detecta a partir de los 7 añitos, pues el niño adquiere las habilidades que necesita y realmente puede tener una vida normalizada, o sea que no.
O sea que es fundamental la prevención y me imagino que dar cariño y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Totalmente, ya cuando los padres o las madres empiezan a notar desde pequeñito pues que igual el niño no le mira los ojos o tiende a jugar de forma aislada o igual a la forma de expresarse, también utiliza así un lenguaje que no es acorde a su edad, pues entonces ya deberían de acudir a un profesional un poquito para que valore si realmente tiene algo de este síndrome de Asperger.
Madre mía. Porque, Coral, ¿de qué manera se comporta alguien que bueno, al que le cuesta entender de las emociones?
Pues eso, las personas con síndrome de Asperger, básicamente la característica que tienen es que tienen mayor dificultad para relacionarse con las personas de su misma edad.
Sí.
Esto es debido a que tienen una escasez de habilidades sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre todo la falta de empatía. No se ponen en el lugar del otro y esto hace pues que muchas ocasiones pues piensen de una forma diferente al resto de las personas, lo que al mismo tiempo dificulta su comunicación,
claro,
y su forma de expresarse.
Claro.
También les cuesta entender sus propias emociones. El lenguaje no verbal es algo que en ello es otra dificultad,
uh-huh,
tanto expresarlo como entender el de los demás. Por eso muchas veces las bromas y las ironías
no lo cogen,
no las pillan muy bien.
Claro, no lo entienden.
Sí.
Uh-huh.
Ellos son como un lenguaje muy literal, ¿no?
Uh-huh.
Tú le dices, pues eso, está lloviendo a cántaros, pues ellos se quedan así como te ponen una cara descolocados, como que no entienden qué le estás contando, ¿no?
Ya.
Le tienes que explicar.
Ajá.
Sí que es cierto que son personas inteligentes y entonces, por eso lo que comentaba al principio de la detección precoz, porque si desde pequeñitos se les trabaja, se les explica tanto lo que es la educación emocional, se les va trabajando que ellos comprendan las emociones, el estar triste, contento, cómo expresarlas, cómo manifestarlas. Y al igual como las bromas, pues ellos las pueden llegar a comprender y entender y entonces adaptarse a la sociedad.
Oye, Coral, cuando estos que ahora son, estamos hablando de niños con síndrome de Asperger, uh-huh, cuando ya son mayores, ¿cómo se afrontan al mercado laboral? ¿Cómo les recibe el mercado laboral?
Bueno, pues le recibe como al resto de los españoles, las personas, o sea, es muy complicado.
Es complicado, es lo que te iba a decir.
Es verdad que si ya hay una barrera de por sí,
sí,
pues a ellos es doble barrera, ¿no?
Claro.
Porque bueno, a mí me gusta hablar, es como una discapacidad social, ¿no? Porque realmente es verdad que una persona con Asperger va a tener más dificultades para lo que puede ser una atención al público.
Uh-huh.
Pero otra característica de ellos, que sí que es muy positiva, es que se centran en un tema de interés. Ellos suelen tener un tema de interés que, bueno, que si les gusta y lo potencian, también desde pequeñitos, pues pueden destacar en ese tema, en
claro,
ese área, ¿no? Además son muy disciplinados, les gusta mucho seguir las rutinas, les gusta todo tenerlo muy bien planificado, eso es importante, todo muy organizado, planificado,
sí,
y de esa forma cumplen con las tareas, las hacen correctamente, entonces sí.
En vuestra asociación, en la
sí,
Asociación Asperger de Cádiz, ¿qué es el mayor volumen de actividad que tenéis? ¿Qué es lo que más atendéis?
¿Te refieres de edad o de actividades?
De actividad, de cómo, uh-huh, la ayuda que os piden los padres.
Pues, mira, te comento, nosotros tenemos chicos desde los 7 a los 33 años,
uh-huh,
entonces pues intentamos abarcar un poco diferentes programas según las edades y las necesidades. Nuestro programa estrella es el programa de habilidades sociales,
qué bueno,
que es el básico, que es el que
uh-huh,
trabaja siempre desde el principio,
uh-huh,
y ya con los mayores pues se empieza un poquito a trabajar habilidades sociales, pero más en el contexto laboral. Sí que es verdad que me gustaría destacar que para este curso, para este nuevo año, vamos a poner en marcha dos programas nuevos que también son muy interesantes. Uno es el proyecto Mindala, que va a trabajar mindfulness y educación emocional con psicología positiva. Esto le viene muy bien porque hay muchos chicos con Asperger que tienen impulsividad o falta de control de impulsos, luego ellos son muy sensibles, se frustran mucho y con el tema de no manejar bien las emociones a veces sufren otros trastornos como puede ser la ansiedad, depresión.
Claro.
Entonces es muy importante trabajar técnicas que ellos aprendan a relajarse. Y luego el programa Educa está más destinado a los padres y a las madres. Es un programa de como una escuela de familias donde se les pueden dar pautas educativas,
claro,
para que, bueno, enseñen a sus hijos de forma positiva.
Es que muchas veces nos acordamos de los niños, que son los que, bueno, pues tienen este trastorno, pero nunca uh-huh, nos tenemos que olvidar de cómo salpica esto a la familia, a los padres,
totalmente,
a los amigos, y
hay
que acordarse de todo el mundo, ¿eh?
Súper importante. Nosotros uh-huh, defendemos lo que es una intervención inclusiva. Entonces, no solo nos centramos en la intervención con los chicos con Asperger, sino que abarcamos tanto la familia como el entorno educativo. También trabajamos en coordinación con los coles, con los institutos, dando formación tanto al profesorado como al alumnado.
Genial, pues te lo digo de corazón, nos tienes aquí para lo que necesites. Si tienes que lanzar algún comunicado o algo, lo que necesites, Coral, de verdad, te lo digo con el corazón, porque a mí estas cosas me tocan muy...
Sí.
Soy muy sensible a estas cosas. Soy padre,
sí,
tengo una niña de 13 años y he tenido muchísima suerte con ella y no me quiero poner en la piel de lo que tiene que sufrir esta gente, y si me pongo, pues solamente pienso en la mejor manera de poder ayudar.
Pues gracias a ti, porque bueno, esto es una herramienta muy buena, el dar a conocer el síndrome de Asperger ya es una es una ayuda importante.
Muchísimas gracias. Coral, te mando un abrazo muy fuerte.
Otro
y aparte de ser una mujer, una chica solidaria, que, sí. que sepas que a partir de ahora eres también una ponedora de calles como nosotros.
Muchas gracias.
Vale, Coral, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
La gente solidaria y la gente buena que hace con nosotros poniendo las calles, los que ponemos las calles desde primera hora a este país. Aroa nos llama para pedirnos Ciudad Solitaria de Mina, una cantante italiana, y esta es una canción que fue la primera que escuchó a los 14 años, cuando le gustaba un chico. En la cadena COPE a las 4:16, una hora menos en Canarias, te la ponemos porque tú nos la has pedido.
Lei ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni.
Bueno, pues Aroa nos pedía esta canción. Escuchábamos a Mina en Poniendo las Calles en la COPE. Si tú quieres pedirnos ahora una canción, lo puedes hacer a través del teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, o si no, pues poniéndonos un email, poniendolascalles@cope.es. Y ahora lo que tenemos que hacer es estar informados, porque están ocurriendo un montón de cosas. Y lo mejor que podemos hacer es conectar, bueno, conectar, dar así un toquecito a Bea, que la tengo aquí a mi lado.
Un golpe.
Y que nos cuente cómo vienen los titulares y los periódicos.
Empezamos con Juntos por el Sí y la CUP, que ya perfilan sus estrategias negociadoras para tratar de alcanzar un acuerdo de investidura. A Artur Mas se le complican las cosas después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le citara para el próximo 15 de octubre como imputado. Se le acusa de celebrar un referéndum ilegal el pasado 9 de noviembre. Neus Montes, la vicepresidenta del Gobierno catalán en funciones.
Sé que estamos ante un juicio político, ante una instrumentalización del todo política de un hecho tan democrático como es poner las urnas. Esto es una anomalía en cualquier estado democrático. La querella, la persecución política de un presidente escogido, elegido democráticamente en las urnas, precisamente por poner las urnas.
Tras conocerse la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. Incluso los de la CUP, que mantienen que no apoyarán en su investidura, cerraban filas con Mas debido a su imputación. Sin embargo, Josep Brull, coordinador de Convergencia, le ve como presidente.
Imputar a alguien por poner urnas, lo único que demuestra es que este Estado es demofóbico, que no entiende el conflicto catalán y desde luego lo que no entiende y no ha entendido nunca es cómo funciona la democracia.
Esta imputación lo que refuerza es la determinación del presidente de ser presidente de Cataluña.
Entre tanto, la oposición cree que la única salida que le queda a Mas es la dimisión. Escuchamos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al popular García Albiol.
Cualquier ciudadano español está sometido al Estado de Derecho. Nosotros no vamos a entrar a hacer una injerencia, como algunos pretenden, en el Estado de Derecho.
Un presidente que está imputado por desobediencia no es el interlocutor que necesita Cataluña en estos momentos.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos y no sé yo qué es peor, si lo que estábamos escuchando o lo que vamos a tener que escuchar ahora. Porque esta madrugada ha sido ejecutada la presa para la que el Papa había pedido clemencia. Esta mujer ha recibido la inyección letal en Georgia porque, bueno, colaboraba en el asesinato de su marido. Hace unos días el Papa pedía en el Capitolio el fin de la pena de muerte.
Tras la elección del jurado, prosigue hoy el juicio por el crimen de la pequeña Asunta. Sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, se enfrentan a 20 años de prisión por asesinato. El veredicto está en manos de 5 hombres y 4 mujeres. Tanto el abogado de la acusación como el de la defensa se muestran satisfechos con la elección.
Estoy convencido de que van a analizar las pruebas que allí se les presenten a ellos y no van a ser mediatizados por nadie, porque van a oír y a ver a cada una de las personas que van a intervenir en este proceso.
Yo siempre dije que yo confío en los ciudadanos y en el sentido común. Lo que yo temía era que hubiera gente que estuviera influenciada por toda esta información, yo creo que excesiva, que está en torno a este caso, y que hubiera gente que tuviera ya un prejuicio y que además no estuviera dispuesto a escuchar.
Mariano Rajoy se somete hoy al control del Congreso de los Diputados tras el parón del verano. Ayer, en el Senado, la oposición en bloque se rebeló ante la ausencia del presidente, que no se deja ver en la Cámara Alta desde el pasado 23 de junio.
Está aquí toda la oposición en pie para denunciar el atropello del Partido Popular y del señor Rajoy con esta Cámara.
Este gobierno, cuando se le acaba la democracia, usa los tribunales.
¿En qué día el gobierno está dispuesto a responder a las preguntas planteadas por estos portavoces, por los 4 portavoces de los grupos parlamentarios?
El presidente Obama ha anunciado un movimiento global contra el Estado Islámico. Lo ha hecho tras una cumbre contra el yihadismo que se ha celebrado en la sede de la ONU y en la que han participado un centenar de países. Rusia no ha asistido al rechazar la celebración de dicho encuentro. El ministro García Margallo daba algunas claves de lo que se había hablado.
Lo urgente es que hay que llegar a un alto el fuego inmediato, que nos permita llevar la ayuda humanitaria a los desplazados internos en Siria que carecen de todo.
Mientras los políticos buscan soluciones, la crisis de los refugiados se recrudece. Los 3 inmigrantes sirios encontrados la pasada tarde en un camión frigorífico en Hernani permanecen ingresados en observación. A pesar de que les faltaba oxígeno y de que sufrían hipotermia, los médicos afirman que su estado es bueno.
Otro que se encuentra hospitalizado es Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella. Va a ser sometido hoy a un doble cateterismo. Muñoz ingresaba el pasado viernes por riesgo de infarto.
Y seguro que no te contamos nada nuevo si te decimos que ir al fútbol en España es poco menos que prohibitivo. Las entradas para ver un partido en nuestro país son las segundas más caras del mundo. De media, un partido de la Liga BBVA cuesta unos 70 euros. Solo nos supera Inglaterra con 74. Las 4:23, las 3:23 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo contigo y para saber qué tiempo va a hacer esta semana, tenemos la suerte de contar con nosotros con la meteoróloga Mar Gómez, meteoróloga también en eltiempo.es y doctora en físicas. Buenos días, Mar.
Buenos días, Pulpo. En este principio de semana, pues la verdad es que hemos tenido abundantes lluvias, sobre todo en el Mediterráneo, y de hecho esta madrugada ya está siendo complicada en muchas zonas de Baleares y del Levante peninsular. De hecho, allí tenemos aviso en Valencia o Alicante, aviso naranja por fuertes lluvias hasta primeras horas de este miércoles. Sobre todo en este miércoles la situación se complica y mucho en Baleares. Allí las lluvias pueden llegar a ser muy fuertes e incluso ir acompañadas de tormentas. Seguimos con esos avisos naranjas en las islas. Además, vamos a tener fuerte oleaje, viento. También en Cataluña y la Comunidad Valenciana este miércoles va a ser una jornada muy, muy complicada. En el resto, la verdad, que un tiempo mucho más tranquilo, más estable. El jueves, sobre todo en la zona del Mediterráneo, en Baleares, vamos a seguir con ese tiempo un poquito inestable hasta mediodía. Así que los que estéis por Baleares, será por la tarde cuando os podáis relajar un poquito. En el norte del país y en el este, vamos a tener algunas nubes durante el jueves y algunos chubascos en esta zona. En el resto, vamos a seguir con tiempo tranquilo y con unas temperaturas que no varían mucho, por lo que no vamos a pasar ni frío ni excesivo calor. De cara al fin de semana, aquí ya tenemos un poquito más de incertidumbre, porque vamos a tener lluvias todavía en el nordeste, en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana, en el oeste de Baleares, también en el Cantábrico el viernes, pero será el sábado, sobre todo al final del día, cuando las lluvias lleguen por Galicia y nos dejen fuertes precipitaciones, especialmente durante la jornada del domingo, y que no descartamos que afecten a otros puntos de la península. Así que muy atentos con la previsión del fin de semana, ir actualizándola constantemente, porque sí que tenemos un poquito más de incertidumbre sobre lo que va a pasar.
Vale, genial, Mara, así lo hacemos. Pero vamos a empezar con datos curiosos, por favor, porque se ha descubierto agua en Marte. ¿Qué condiciones de vida tendría el planeta Marte?
Pues la verdad que las condiciones de vida no serían muy favorables y hemos querido recopilar un poquito cómo sería la vida allí. Por ejemplo, la gravedad. ¿Cómo sería vivir con solo un tercio de la gravedad terrestre? Ahí ya empezamos a tenerlo un poquito complicado, porque además si a esto le unimos que la temperatura promedio oscila desde los menos 125 grados en los polos hasta los 20 grados en el mediodía en el Ecuador, pues las posibilidades de vida se reducen a unas zonas muy, muy limitadas. Además, diríamos adiós a nuestra noche vieja, porque en un Marte el día apenas dura una hora más que la Tierra. Nuestros días son de 24 horas, mientras que los días marcianos equivalen a un poquito más, 4,63 horas terrestres. Ajá. Pero es que además el año nuestro dura 365 días, pues comernos las uvas en Marte nos iba a costar un poco más.
Mira.
687 días. Lo bueno que sacamos de esto es que tardaríamos un poquito más en cumplir años. Y otra pega que encontramos al vivir en Marte es vivir cerca del Monte Olimpo, y no hablamos de la montaña más alta de Grecia, sino del volcán más grande del sistema solar, que se eleva a 25 kilómetros sobre su superficie. A nosotros personalmente nos da un poquito de miedo esto, así que creo que no sería muy favorable la vida en Marte por esas razones que os he comentado, y también por la existencia de tormentas solares y el viento que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora, con tormentas que duran incluso meses. Así que, desde luego, aunque hayan encontrado agua en Marte, la vida no parece que pudiera ser muy favorable ahí.
Pues mira, Mar, me alegro que hablases de la uva, porque estamos en época de vendimia. ¿Cómo influye el tiempo en la calidad del vino?
Pues lo ideal para conseguir una buena cosecha en las regiones templadas, como son las nuestras, pues es un verano soleado, sin lluvias excesivas, sin calores tórridos. Esto es lo que hacen es secar los granos, incluso queman las viñas. Si tenemos muchísimo sol, la uva puede quemarse. En cambio, si lo que trae el verano al viñedo es mucho frío, temperaturas por debajo de lo normal, los racimos no llegan a madurar bien, y en consecuencia pues los mostos resultan débiles en los azúcares, en los pigmentos, en los taninos. Y otra cosa que influye mucho es el granizo. Una granizada unos días antes de la vendimia es un riesgo de fracaso a causa de las lluvias y de este granizo. Así que sobre todo nos viene bien unas temperaturas agradables, ni excesivo calor, ni temperaturas demasiado frías.
Genial, Mar, porque hay un montón de gente que trabaja en el campo y que en vez de poner las calles está poniendo el campo y te habrán escuchado con muchísima atención. Pero Mar, ¿qué sabemos del tifón que está azotando ahora mismo China?
Pues tenemos un tifón que llegó el lunes a Taiwán, allí ha dejado 2 muertos, más de 300 heridos, y ahora se encuentra en la China continental, ha obligado a evacuar a más de 250.000 personas. Este tifón lleva unos vientos sostenidos increíbles, 144 kilómetros por hora cuando ya ha tocado tierra, e incluso con algunas rachas que llegan casi a los 200 kilómetros por hora. Evidentemente, al tocar tierra ya se ha degradado a categoría 1, las próximas horas será tormenta tropical, pero no obstante está causando muchísimos problemas en China, donde tienen que tener especial precaución con esos vientos tan intensos.
Desde eltiempo.es, muchísimas gracias, Mar, un placer haberte tenido una semanita más con nosotros. Hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias, Pulpo, que paséis buen día.
Las 4:28 de la mañana, las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Hace un día perfecto para salir a comerse el país, a levantar España. Estamos poniendo las calles.
City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight.
stars go out tonight. This is the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Passenger, Iggy Pop, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE, el programa de la gente que está currando y levantando España. ¿Tú cómo te sientes levantándote tan pronto, Bea?
Bueno, flojeo, pero aquí me tienes, ¿eh?
¿Sí? Sí. Pero hay un montón de gente que está poniendo las calles. Fíjate el teléfono cómo está, que nos dice Mónica que hay un montón de gente llamando.
¿Sabes qué pasa? Me levanto muy pronto.
¿A qué hora te has levantado hoy?
Hoy a las 3 de la tarde.
¡Qué horror de vida! ¡Madre mía! Pero que yo no quiero ni pensar eso. Bueno, vamos a ver que tenemos al otro lado a Imanol. Buenos días, Imanol.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Te noto cansado, ¿eh?
Sí, llegando a casa ya. Yo ya he puesto las calles. Bueno, la tienda, más bien.
¿Ah, sí? ¿Qué tienda has puesto?
Trabajo en un supermercado de noche siempre. De lunes a viernes, siempre de noche.
¿Y es un supermercado que está abierto al público o lo estás preparando para cuando la gente vaya a comprar?
No, ya lleva un par de años abierto al público y es nuevo, pero eso, un par de años lleva. Y bueno, yo hago la labor de noche con otro compañero.
¿Hasta qué hora abre el supermercado?
Hasta las 9:30 la noche abre.
Hasta las 9:30.
Y sí. A mí hay algo que no me cuadra, Manuel. ¿Y de 9:30 hasta ahora qué has estado haciendo?
No, he entrado antes. Hoy hay días que los que estamos de noche tenemos un poco la libertad de jugar con el horario. Y hay días pues que igual me presento en la tienda a las 8 y mientras hay clientes nos llega a nosotros mucho trabajo de almacén también. Podemos ir adelantando claro, en el almacén
claro.
cosas.
Claro.
Y luego cuando se cierra la tienda ya lo único que nos queda es dejarla bien y listo.
Colocadita claro, para el día siguiente, ¿no?
Eso es. Además es una tienda en un barrio de San Sebastián muy pijo y lo quieren todo a la perfección.
Vamos, que quieren que la vaca de Puleva esté brillando, ¿no?
Sí, eso es.
Oye, mira, ahora que te digo lo de la leche, mira que hay variedades de leches, ¿no? Colocar todo eso tiene que ser un poco coñazo, ¿no?
Pues mira, yo es los dos primeros años que llevo aquí, desde que abrió esta tienda, es la primera vez que trabajo en esto. Yo antes trabajaba en carreteras.
Sí.
Y bueno, con la leche al principio, o sea, me volvía loco. Y hoy es el día, después de 2 años, que todavía no me sé cuál es semi, cuál es tal. Las diferencio por los colores. Digo, la rosa, me dicen semi, la semi es rosa. Sí, pues vale, la rosa. La verde, la normal.
Madre mía.
Es el peor producto, ¿no? Para colocar y para tener controlado.
Sí, hay demasiado género de leche.
También un poco con la celulosa, ¿no? Que vas a comprar papel higiénico y te llevas rollo de papel de cocina. Y cuando te sientas en el trono...
Y no te das cuenta.
Te sacas ahí el papel de cocina. Es una situación un poco extraña que a mí me ha pasado, lo reconozco, ¿eh?
Bueno, la verdad que estoy muy contento en el trabajo, estoy muy a gusto.
Bueno, pues, Imanol, que tienes una responsabilidad importante, ¿ves? Tú haces que la gente cuando mañana vaya a comprar, pues tenga todo colocado. O sea, que tienes un papel en la sociedad y eso mola.
Hombre, y no solo eso, que cuando el supervisor va por las mañanas de visita sorpresa, se queda contento con lo que ve.
Pues mira, el supervisor estará durmiendo ahora mismo y no será un ponedor de calles como tú.
No, pero ya lo puede ser, seguro en su día, ¿eh?
Bueno, eso también es verdad. Con lo cual, entonces, tú el día de mañana serás supervisor y dejarás de ser ponedor.
Hombre, eso espero.
Y Manol, que te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias por escuchar la cadena COPE en la madrugada con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta
hombre.
Luego.
Que tengas buen día.
Muchas gracias.
Hasta luego. I feel so close to you right now.
Bueno, como hay mucha gente que está ahora mismo trabajando pues en una cabina, o como Imanol, que habrá estado un montón de horas pues de pie, que sentado, pero no haciendo a lo mejor mucho deporte, lo que vamos a hacer ahora mismo es llamar a Carlos Banaclocha, que ya está por aquí, y nos va a dar nuevos consejos para que podamos llevar una vida saludable. Y hoy nos va a demostrar lo importante que es una buena alimentación para el deporte, porque no solo es esencial cuidar nuestro cuerpo con ejercicio, sino también con un buen plan de comidas que nos ayude a rendir más y mejor. Banaclocha, buenos días. Supongo que dependiendo del deporte que practicamos, la alimentación también será diferente, ¿no?
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. ¿Qué tal? Exactamente. Primero voy a dar un consejo, un pequeño pecado que la gente puede cometer. Al que le guste la bollería industrial, vamos a permitir una vez a la semana comerse un donut, una palmera, un triángulo de chocolate,
Carlos,
lo que sean.
Te lo agradecemos.
Un día a la semana, eso sí, no más. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar muy bien, los oyentes sabrán, entre proteínas e hidratos. Los hidratos es lo primero que consume el cuerpo humano. Los hidratos es toda la energía de los depósitos, que es lo primero que se va después del ejercicio. Las proteínas sirven más para recuperar después del ejercicio. Es decir, entre comer pasta, arroces, legumbres, etcétera, y comer carnes y pescados. ¿Qué es lo mejor, por ejemplo? Vamos por partes. Para correr, lo mejor evidentemente son los hidratos, es decir, llenar los depósitos de musculares, ¿con qué? Con un buen plato de arroz, un buen plato de pasta, hacer una digestión de 2-3 horas, más 3 que 2 horas, algo de fruta, evidentemente, evitar lácteos si alguien va a correr, vea, si alguien va a nadar, porque pueden provocar acidez, o si alguien va a coger la bicicleta. Así que todo lo que sea hidratos es lo que el cuerpo va a consumir primero, una vez que llevemos ya un rato haciendo ejercicio. Eso en cuanto a la predisposición para hacer ejercicio. Después del ejercicio, por ejemplo, quienes practiquen ejercicio por la tarde, ¿qué es lo mejor para la cena? Un pescado blanco, una dorada, una merluza también puede estar muy bien.
Y carne también, supongo, un filete de lomo a la plancha.
Un filete de lomo a la plancha. A la plancha siempre mucho mejor que la carne roja, algo que sea poco pesado. Una pechuga de pollo, un filete de pavo, o por ejemplo pechuga, también un filete de lomo a la plancha, como dices tú. Todo lo que sea la plancha, mucho mejor que la carne roja, que por la noche puede ser demasiado indigesto.
Y ahí nos olvidamos de las patatas fritas con el filete.
Sería preferible evitar las patatas fritas, evidentemente. No vamos a decir, no toméis más patatas fritas. No, se puede tomar patatas fritas una o dos veces a la semana, pero preferiblemente siempre todo a la plancha, con unas cuantas verduras, por ejemplo, aquí en COPE, no te engaño, en la redacción de deportes del partido a las 12, toda la noche solemos cenar una pechuguita de pollo o un secreto ibérico alguna vez con una parrillada de verduras que hacen a la plancha.
Bueno, sois muy sanos.
Sí, eso sí, por favor, intentad evitar los pimientos, tanto rojos como verdes, por la noche, porque pueden ser indigestos, porque, vea, pueden provocar gastroenteritis.
Una pregunta, Carlos, hay gente que lo que le gusta es correr por la mañana, por ejemplo, que se levanta a las 6 o las 7 de la mañana. Comentas que la leche, traten de evitarla. ¿Qué es lo que deberían tomar justo antes de salir? ¿O casi les recomiendas que en ese caso desayunen una vez?
Hay gente que practica deporte en ayunas, pero esto es solo ya para gente avanzada, para gente que lleva practicando ejercicio y ha comprobado que las sensaciones de su cuerpo en ayunas son buenas. Lo más recomendable siempre es, pues, levantarse 30-45 minutos antes del ejercicio físico que vamos a hacer, no solo correr, por ejemplo, ir a la piscina o coger la bicicleta. Y lo más destacable es, por ejemplo, la leche es poco tolerante para hacer ejercicio, un café solo siempre viene bien, un zumo también, aunque hay gente que le provoca mucha acidez el zumo, pero un zumo con 45 minutos, una hora de antelación también no es bueno. El plátano es muy bueno por el potasio que tiene, evidentemente. Una pera pelada, una manzana también son muy buenas.
Algo de fruta.
Sí, exactamente.
Y dejar el café para después.
Y el café también para después. Y los lácteos, pues bueno, hay gente que toma lácteos de estos compuestos que ya vienen con muesli, que vienen con fibra y con todo. Lo que pasa es que la fibra luego es un poco indigesta. La fibra, para quemarla es complicado, se necesitan bastantes horas, porque hay mucha gente que toma, por ejemplo, me han llegado correos de gente que come muchas galletas de fibra también. Las galletas de fibra está bien comerlas, pero si uno va a hacer ejercicio 2 o 3 horas después, porque hasta que eso metaboliza pasa mucho tiempo.
Nos hemos centrado un poco en el running. Si hacemos natación, ¿la alimentación varía mucho o es parecida a lo que nos hace
la natación? Como es un ejercicio más anaeróbico, es decir, es un ejercicio más de gasto calórico, sobre todo porque es de fuerza, de nadar, de impulsarse en el agua, de moverse, sí que convendría llenar el depósito más. Por la mañana nadie se va a comer un plato de pasta a las 8 de la mañana, ni un plato de arroz blanco, por ejemplo, pero sí que conviene más, pues una tostada no viene mal, una tostada con mermelada no viene mal, porque eso se quema al final rápido. Tampoco viene mal quien quiera comer unos cuantos cereales, cereales que, ojo, cereales que sean sin gluten, que son más saludables y que tampoco lleven light, pero que no lleven muchas calorías, porque hay que decir que en la pirámide alimenticia los cereales, los Kellogg's, por ejemplo, es lo que más azúcar tiene. absolutamente, más que las chucherías, vea, más que la bollería industrial, los quelos, cualquier tipo de cereales de estos que toman nuestros hijos también, llevan muchas calorías, pero claro, a un niño pequeño tiene también hierro, tiene muchas vitaminas, pero para hacer ejercicio no son muy recomendables. Sí que son el muesli, el salvado que toma cierta gente, como te digo, una tostada, una manzana, algo de melón, algo de sandía cuando sea época, un melocotón, cualquier tipo de fruta también es muy buena para ir a nadar.
Bueno, fenomenal. ¿Y para el tema de la bici?
Pues más como correr también, más o menos. Es decir, por la mañana más hidratos, porque es lo primero que se consume todo. Lo que pasa es que la gente que monta en bicicleta por la mañana y hace tiradas de más de una hora, hora y media, suele llevar barritas energéticas que sirven que durante el ejercicio, durante el pedaleo, la tomas y es un aporte, es una inyección, por ejemplo, energética que te da para un rato más, ¿sabes?
Hablabas al principio de que nos permites una vez a la semana algo de bollería industrial.
Sí,
y para los locos del chocolate, hay que tomarlo negro, lo mejor.
Lo dijimos el otro día, chocolate negro es lo mejor, porque el chocolate con leche al final tiene también muchas calorías y tiene mucha grasa, sobre todo por el tema de la manteca. Chocolate negro lo mejor, pero evidentemente aquí no somos espartanos, vea, y no vamos ahora a ser poco tolerantes con el chocolate, es decir, nada de bollería industrial. Sí, hombre, por ejemplo, el día que alguien haga, los que han empezado con nosotros el plan saludable de 2 días a la semana, no pasa nada, porque el día que practiquen el running o hagan bicicleta o natación, por la tarde, pues un donut un día a la semana, o tomar 3 o 4 onzas de una tableta de chocolate, no pasa absolutamente nada, se lo han ganado. Es decir, está
hay que darse el gusto, si es
sí, porque al final, al fin y al cabo, lo que enseñamos en plan saludable es lo mejor del running, de la natación o de la bicicleta. Para mucha gente no es el ejercicio en sí, es la ducha que te pegas después habiendo hecho ejercicio, solo diciendo, joder, es que he gastado energías, es que he quemado calorías y es que me he fatigado, que de eso se trata.
Te sientes bien. Pues Carlos, ¿qué nos vas a contar en el próximo programa?
El próximo programa vamos a hablar de la segunda semana de ejercicios, vamos a incrementar ese plan bien, tanto de running, natación como de bicicleta.
Perfecto, Ana Clocha, pues muchísimas gracias. La próxima semana, more.
Un abrazo.
Las 4:43, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Gran Barry White sonando en la cadena COPE. 4:46, hora menos en las Islas Canarias. Roque nos ha llamado que salía ahora de Zahara de los Atunes con ganado retinto, camino a Madrid. Y también Patricia, que va en un cuatro ejes, está pasando por Despeñaperros y va camino de Villanueva de los Ojos. Y dice que cómo nos había inventado antes un programa así. Bueno, pues Patricia, pues mira, ya estamos aquí, lo estamos haciendo contigo y estamos encantados de poner las calles, porque es verdad. Y si nosotros no ponemos las calles, ¿qué hubiese sido de España?
Pues no lo sabemos. Tú imagínate, salir y que no haya farolas y aceras.
No, no habría nada. Y la gente que está currando, yo mucha admiración a la gente que está ahora mismo trabajando. Por cierto, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera aquí en COPE. Y tenemos a alguien en el otro lado del teléfono, en el 950-6006. Hola, Rafa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, qué encantado de saludarte, bandido.
Ah, bueno.
Que estás por ahí perdido.
¿Cómo que perdido? Estoy aquí desde las 4.
Ya, no, ahora que te he cogido ahora la
que te he encontrado.
Pero,
que te he encontrado ahora que has aparecido aquí poniendo las calles.
Hombre, claro.
Pero antes, ¿dónde estabas poniendo las calles, pájaro? ¿Dónde estabas?
Estaba poniendo las mañanas.
Las mañanas, ya.
Pero en la musical del Grupo COPE, en Cadena 100.
Ya lo sé. Lo que pasa es que si me hace raro verte por aquí a estas horas de la mañana, dime al pulpo.
Hombre, claro, es que...
Se me ha jodido la fiesta.
se me han jodido tantas cosas, pero estoy con mucha ilusión, ¿eh?
Hombre,
pulpo, un poco de mala cara, pero con mucha ilusión.
Estás, correcto.
Escucha, estás con buena gente. ¿Sabes la gente que está andando por aquí para noche? ¿Sabes con la gente que estás? Los currelas puros y duros, ¿eh?
Hombre, yo creo que son los que se ganan su pan, los que se ganan su trabajo, no los que nadie nos ha regalado nada.
Así es. Pero, ¿tú sabes la gente que hay de noche trabajando, pulpo?
¿El qué, perdona?
Que tú no sabes la cantidad de gente que trabajamos por la noche.
Bueno, un montón. Por lo menos todos los que estáis oscuros.
Muchísima gente.
Si nosotros lo estamos descubriendo ahora, que el teléfono no nos para de sonar y recibimos un montón de mails y nos dice lo que nos decía Patricia, que porque esto no se había inventado antes. Oye, pues estamos aquí acordándonos de la gente que está levantando España.
Ya. Sí, es majo, para cuando vayáis mañana todos a comprar, que estén todos los lineales de todos los centros comerciales con todo lleno, todo fresco y recién llegado de viaje.
Claro, porque tú ahora mismo, ¿qué producto estás llevando?
Yo ahora llevo algo muy rico, llevo gambas y medio camión de gambas y medio camión de langostino, cocido y congelado.
No los mezcles, ¿eh?
No, van separados, van para cada...
Ya me las estoy imaginando a la plancha.
Pues yo empezaría a chupar cabezas, madre mía.
¿Eh?
Claro, no las llevas cocidas, ¿no?
Sí, llevo también cocidas y también llevo fresco. O sea, llevo cocidas congeladas y también llevo frescas congeladas. O sea, para que pongas a la plancha también.
Pues fíjate que me estaba diciendo antes Willy, nuestro vigilante de seguridad, que han dejado un espacio muy grande en la puerta de la radio, que caben dos camiones. Yo te lo digo por si quieres pasar por aquí a tomar algo. Te invitamos a tomar un café y nos enseñas el camión.
Pues, aunque no te lo creas, voy a descargar allá en la calle Manoteras muchas veces, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Sabes la calle Manoteras?
Sí, en la M, pero no la ubico ahora mismo, no tengo aquí el
pues
Google Maps.
Está ahí en eso, detrás del centro comercial tan famoso de San Chinarro.
Ah, sí, claro, del Corte Inglés, hombre.
Ahí entro yo con un buque que te cagas, que preparo un tinglao que no veas tú cuando entro yo. Mena bronca, me quedo de Madrid, cuando tengo el camión a descargar y en eso.
Qué bueno, Rafa.
Mena bronca.
Qué bueno. ¿Y ahora mismo estás sentado en el camión?
Sí, ahora estoy haciendo pausa aquí en Zaragoza, en Alfajarín, que voy hasta de aquí por otro tirón y voy a Barcelona, ¿sabes? Voy a Barcelona a entregar esto, voy a bajar a esa gente comida.
Qué pena que no te funciona la bocina, ¿no?
¿Que no me funciona?
No.
Me cago en la leche, pues...
¿Sabes dónde está el botón o no?
Te puedo dejar sordo si tiene una bocina de esto impresionante.
A ver, venga, dale.
Escucha, pulpo, que si tengo aquí el restaurante, está la gente durmiendo.
Venga, pero no pasa nada, tú haces el loco, te haces el dormido, te levantas y te quejas.
Ya verás.
Luego le echas la culpa al pulpo.
Claro.
No, sí. A ver.
¿Oído? Claro que lo he oído. Muy bien. Ahora tus tiripas.
Hay seguridad, que ahora viene. Oye, pégate de aquí. Sí, porque también me dice, oye, para el frigorífico, digo, que no puedo para el frigorífico, que llevo congelado, que no se puede, animal. ¿Entiendes?
Qué bueno. Rafa, ¿y algún día vas a llevar carne?
Mañana cargo en Barcelona carne para Mercamadrid. Mañana cargo de lo bueno a lo mejor para Mercamadrid aquí en Barcelona, en un pueblo de Barcelona que se llama Argentona.
Argentona, mejor. Que la de cantidad de camiones que hay ahora mismo con comida. Antes nos llamaba Roque, que salía de Zahara de los Atunes con ganado retinto.
Sí, no, bueno, es que... Tú no te puedes imaginar, si ahora, por ejemplo, acogí yo aquí la Nacional 2
y voy para Barcelona. Tú no te puedes imaginar qué colas de camiones que dices, pero a las 3 de la mañana, ¿qué hacen todos estos locos por aquí? Pues todos son locos como yo. Llevan comida para uno y para otro, alimentación para todas partes del país, para que mañana los lineales estén todos, como te digo, con carne fresca y todo fresco y recién traído, ¿sabes?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues...
¿A qué venía aquí Pulpo y Ibero? Y dice, oye, y tú me dirías, Rafa, pero estos camiones que no pueden dormir, los han hecho de casa. ¿Cómo que hacen aquí hasta la mato de esta fila de camiones de noche?
Pues Rafa, es... yo te voy a decir una cosita y no me gustaría tener que repetírtela, ¿eh? Pero me encantaría que antes de que acabara la temporada hiciese yo un programa desde la cabina de un camión haciéndome un viaje con uno de vosotros.
Sería encantado. Para mí sería un placer y yo, o sea, vendrías conmigo.
Hombre, y con las gambas. Contigo y con las gambas.
Conmigo, con las gambas.
Hombre,
con
puede que llevara carne
con
ese día.
Carne, claro. Con todo que va aquí, que yo todo llevas alimentación y disfrutarías y verías un mundo que desconoces como muchísima gente, ¿sabes?
Y que admiro, y que admira porque yo también he viajado mucho por trabajos para poder trabajar en un sitio por la noche y volver a Madrid a hacer radio. Y cuando veo los camiones, la de kilómetros, la soledad, los kilómetros y venga y horas y horas.
Para, pues tela, por soledad tela. Nada, aquí llevamos una radio, una música que no veas tú.
Sí, pero la soledad es física, tú das ahí a la derecha, quieres tocar algo y no tocas nada.
Nada, coges la emisora y dices, oye, capullo, que no me has saludado, oye, dale cosas a tu mujer, nos llamamos la emisora y nos saludamos y hablamos entre nosotros.
Claro que
no
sí.
No te preocupes. Si vienes conmigo, coge la emisora y bueno, y ya, no, o sea, y no la sueltes en 300 kilómetros, no te dejan en paz la gente.
Rafa, te mando un abrazote fuerte. Aparte de transportista, a partir de ahora eres diplomado en la ponedura de calles, ¿vale?
Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. Os llevo en el alma, en el corazón de toda la vida, ¿vale?
Gracias, Rafa. Cuidado.
Hasta luego.
Buena ruta.
Cuidaros mucho, ¿vale?
Buena ruta, hermano. Gracias.
Venga, gracias. Os quiero a todos.
Hasta
adiós.
Luego. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:53 de la mañana, las 3:53 de la mañana en las Islas Canarias, en directo poniendo las calles. Es la hora de ver cómo vienen los periódicos. Beatriz Calderón nos hace un resumen detallado para que estemos informados de todo. Bea, ¿qué nos cuenta hoy la prensa?
Pues arrancamos con el ABC, que lleva en portada una foto de Artur Mas del pasado 9 de noviembre cuando votó en el referéndum ilegal. Dice, Juntos por el Sí usa la imputación de Artur Mas para ganar el apoyo de la CUP. Presiona a los independentistas de izquierda para que permitan la investidura del líder de Convergencia frente a las provocaciones del Estado. Mas se enfrenta a 18 meses de inhabilitación por la convocatoria de la consulta ilegal del 9N. La Razón nos cuenta, el juez que interrogará a Mas, el 9N, se actuó de forma anárquica. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le imputa por desobediencia, malversación y prevaricación. La foto también es para Artur Mas en La Razón, en una de sus múltiples comparecencias, y dice el pie de foto, victimismo para intentar ser presidente. Convergencia intentó ayer presionar a la CUP para que apoye la investidura, además, debido al ataque que sufre por parte del Estado español y por lo que arriesgó al sacar las urnas a la calle. El Mundo también sigue esta misma línea. El nacionalismo convierte a Mas en una víctima del Estado tras su imputación por el 9N. Pero la foto de portada es para Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, a la que entrevistan y destacan estas palabras. Queremos seducir al independentista con otro proyecto de España. Y por último, El País, leemos, la imputación de Mas ayuda a la unidad del soberanismo. Al margen de Cataluña, Pulpo, destaco también una noticia que lleva hoy El Mundo. La Junta de Andalucía trucó expedientes para burlar la orden del juez en el caso Invercalia.
Jolín, cómo está el tema con los truquitos, de verdad, es increíble. Pero bueno, Cataluña sigue acaparando todo. Vea, ¿qué nos cuenta la prensa regional?
La imputación de Mas está muy presente en los periódicos de ámbito local y regional, pero también se habla de otros asuntos. Por ejemplo, El Día de Valladolid cuenta, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, planta a Rajoy en el AVE en apoyo a los vecinos de La Pilarica. El regidor, que estaba invitado y que había confirmado además su presencia, rehusó al final montarse en el tren inaugural en solidaridad con la protesta vecinal que denuncian haber perdido el paso a nivel no salía. Lo repito, inaugural. Qué bien me sale,
cuando
quiero.
Muy bien, claro.
Sí, sí.
Pero dilo en español ahora.
Inaugural.
Muy bien.
Tengo que pensarlo. En La Verdad de Murcia leemos, cientos de murcianos preparan ya denuncias contra Volkswagen, y esto puede aumentar y ser en el resto de España. En Diario de Burgos dicen, la fiebre del tapeo crea 135 nuevos restaurantes en 5 años. A mí me ha gustado mucho esta noticia. Uh-huh. A los locales del centro de la capital que han iniciado su actividad se suman los que se han transformado para vender pinchos. El ocio nocturno pierde fuelle, como estoy hoy, si es que te he dicho que he dormido poco.
Es que te bebes el café con hielo. A esta hora no se te se bebe café con hielo.
Que me da acidez, si es que estoy mayor. El ocio nocturno pierde fuelle y triunfa el vermú. Un vermú me tomaba yo ahora.
Oh, yo también. Y luego un mojito.
Tan ricamente. Y terminamos con el correo. Loreac a por el Oscar en euskera. La Academia de Cine Español elige la película de Garaño y Goenaga para representar a España en la meca del cine. ¿Qué
Muchísimas
te parece?
Gracias, Beatriz.
Muchas de nada.
Dale un tradito, anda, venga, dale un tradito. 4:57 de la mañana, las 3:57 en las Islas Canarias. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Mi abrazo para ti.
Today.